El director de protección del Consejo de Seguridad Nuclear es don Juan Carlos Lentijo. Señor Lentijo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La última hora, señor Lentijo, de esta central que tanto nos tiene preocupados, Fukushima, ¿cuál es?
Pues la última hora es que en la noche de ayer, hora española, se produjo un nuevo episodio, en este caso en la unidad 2, de una explosión de hidrógeno, es decir, como consecuencia de un fallo de refrigeración del núcleo, también se produjo hidrógeno, hubo una explosión y en este caso, pues parece que la integridad de la contención se ha visto afectada. Sí. Es decir, la propia explosión habría dañado una parte del edificio de contención, que es la estructura que, como saben ustedes, nos garantiza, que los materiales peligrosos, radiactivos, pues están confinados y no salen al exterior de una forma descontrolada.
Hay que, la falta de suministro eléctrico ha sido clave para que no se pudiera tener refrescado el contenido, o ha sido una acumulación de potencia, porque no hay consumo eléctrico alrededor.
No ha sido directamente la falta de suministro porque, cuando se produjo, como saben ustedes, el terremoto, inicialmente la instalación perdió la alimentación exterior eléctrica, que es necesaria para refrigerar el núcleo una vez que se para, pero empezaron a funcionar correctamente, de acuerdo con el diseño, los generadores diésel internos que tiene la propia planta para alimentar a los equipos que, de alguna forma, refrigeran el reactor. Lo que ocurrió después es que, como al cabo de una hora o así, vino el tsunami y es lo que destruyó las estructuras de los generadores diésel interiores, y esto provocó que se quedaran con una situación muy precaria en cuanto que ya no tenían alimentación eléctrica.
Claro, y ese calentón que se produce en el interior del muro de contención, del núcleo, tiene que reventar por alguna parte, ¿no? Eso puede salir...
Le explico. Lo que suele ocurrir es que un núcleo que no está refrigerado, lo que ocurre es que, aunque esté parado, que es lo que ha ocurrido en este caso concreto, estaban todos en situación de parada, pues todavía genera durante un tiempo lo que se llama calor residual. Es decir, todavía se van produciendo allí una serie de reacciones que hacen que se vaya incrementando, que se caliente, ¿no? Y que haya que evacuar ese calor de alguna manera para evitar que suba mucho la temperatura hasta el punto que se pudiera fundir. Esto es lo que ha ocurrido. La central realmente ha resistido, cada unidad un tiempo diferente, pero ha aguantado bastante tiempo en una situación de precariedad de refrigeración total, prácticamente, ¿no? Entonces, lo que ocurre una vez que se llega a esta situación es que el núcleo se puede fundir cuando ya se descubre de agua, no tiene agua que lo refrigere, como sigue generando calor, pues se puede fundir. Fundir es derretirse, entiendo que esto lo comprenden perfectamente. Y cuando esto ocurre, con el agua residual que hay allí, se produce una reacción entre el agua y el núcleo altamente, a gran temperatura, que puede liberar hidrógeno. Y lo que ha ocurrido es que este hidrógeno, saben que el hidrógeno es un gas que es muy, que puede explosionar con cierta facilidad, ¿no? Uh-huh. Lo que ha ocurrido es una explosión de este gas hidrógeno que se liberó desde el núcleo.
¿Y entonces cuánto ha salido al exterior? ¿Qué fuga radioactiva ha habido y qué problemas crea para la población que está alrededor?
Claro, hasta ahora los reactores que habían tenido las primeras explosiones habían mantenido, como le digo, la contención, y esto hacía que, aunque había que liberar de vez en cuando, para aliviar la presión dentro de la misma, algo de material reactivo, esto se hacía de una forma controlada y limitada, ¿no? Sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente en la unidad 2, por cuanto si se ha producido este fallo en la contención, esto quiere decir que el material radiactivo que está dentro pues no tiene una barrera clara y que puedas controlar desde, con acciones desde el exterior para evitar que salga. Entonces, lo que habría ocurrido ahora es que una parte ya se ha liberado, los niveles de radiación en el exterior fundamentalmente son importantes dentro de la propia instalación, dentro del emplazamiento de la instalación. No tenemos datos de lo que ha ocurrido fuera, pero lo que sí que es verdad es que, para proteger a la población, las autoridades japonesas ya habían iniciado unas actuaciones preventivas, que todos las hemos visto, ¿verdad?, que consistían básicamente en la evacuación de los residentes que viven más próximos o en las proximidades de la central. Es decir, que lo que habría que esperar es que si estas medidas de protección de que están en todos los planes de emergencia, pues se están haciendo de forma efectiva, como parece, pues no habría que esperar casos de irradiación o de contaminación importantes.
¿Qué es lo peor que podría pasar a partir de ahora?
Pues mire usted, lo peor que puede pasar es que esta unidad, en la cual no hay control sobre el material radiactivo que se está produciendo dentro, pues en función de las circunstancias que no se están controlando evolucionen, pues puede liberarse una parte de los materiales radiactivos que aún quedan en el reactor, que son muchísimos. Es decir, que esto, cuando en alguna ocasión ustedes nos preguntan por Chernobyl, en aquel caso hubo una explosión nuclear que liberó directamente a la atmósfera una parte importante del reactor. Aquí ahora lo que se está planteando es que el reactor ya está parado, y entonces lo más que puede ocurrir es que por sobrecalentamiento, pues, como ya le digo, se ha derretido, pero eso no se libera directamente. Lo que se está liberando son los gases que son más volátiles y que pueden, digamos, incorporarse con más facilidad a la atmósfera, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que puede ocurrir realmente es que una parte, en este momento indeterminada, de esos materiales radiactivos se libere, y sobre todo que es que se libere de una forma no controlada. Lo que se están manejando ahora mismo los técnicos japoneses, que son los que tienen más datos, evidentemente, para hacer una estimación, es que se podría liberar hasta un máximo de un 5% de ese inventario. Bueno, no, a nosotros nos parece que es una cantidad que parece razonable como hipótesis, incluso parece bastante alta, ¿no? Y eso podría provocar niveles de radiación importantes, sobre todo en el emplazamiento, y luego fuera del mismo, pues evidentemente se van a incrementar, cuanto más lejos, menos, evidentemente.
Claro, eso ya sería algo más que una radiografía, que estar expuesto a una radiografía.
Bueno, dentro del emplazamiento, evidentemente, la situación es muy complicada, y puede haber lugares en los que la radiación sea de la intensidad de radiación muy alta. Hombre, fuera del emplazamiento hay que esperar que los niveles de radiación se incrementen, y que donde más se incrementen sea precisamente en aquellos sitios donde ya se ha evacuado la población y al menos se evite un daño directo a la misma.
El hecho de que haya llegado hasta Tokio, que está a 250 kilómetros, o se haya detectado en que algunos ciudadanos de Tokio tienen una dosis 10 veces superior a la habitual, ¿es preocupante?
Bueno, es preocupante desde el punto de vista de que efectivamente la liberación se ha producido y en la atmósfera está viajando, pues en función de lo que las condiciones meteorológicas, digamos, impongan, ¿no? Lo que le comentaba al principio, realmente la zona de riesgo es la zona más próxima a la instalación. Lo que ocurre es que una vez que se incorpora a la atmósfera el contaminante, pues este va a viajar, como le digo, en función de las condiciones meteorológicas. Sí, son de, imaginemos, una determinada velocidad del viento intenso y la emisión se ha producido alta, pues efectivamente pueden viajar hasta una distancia bastante grande. Pero lo que ocurre es que en ese viaje lo que va a ocurrir es que se va a ir diluyendo la nube tóxica. Es decir, aunque sí es verdad que se pueden detectar niveles de radiación en otros sitios y a distancias importantes desde el foco emisor, evidentemente estos no van a ser nunca iguales que los que pueden aparecer en la zona de riesgo mayor, que es la zona que ha sido evacuada. De tal manera que en Tokio, pues no lo sé, en Tokio, en otras ciudades, es posible, seguro, que se van a poder medir algunos niveles de radiación, pero casi con toda probabilidad le puedo decir que no requerirán medidas de protección, digamos, intensivas. Eso no quiere decir que no haya que hacer un seguimiento, que a lo mejor en alguna población no haya que tomar alguna medida, pues quizás sobre todo de control de alimentos, control de agua, etcétera, ¿no? Pero sería, muy improbable, prácticamente imposible, que a esas distancias hubiera que tomar medidas drásticas como puede ser la evacuación, ¿no?
Don Juan Carlos Lentijo, gracias por su claridad, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
Bueno, desapareció.